Cachitos de Odio, el programa para los que más gritan pero menos se les escucha. Esto es Radio Vela, emisora libre autogestionada en el 100.0 de la FM en Madrid y también en www.radiovela.org. ¿Quiénes torturan? 5 sádicos, 10 tarados, 15 casos clínicos. Torturan los buenos padres de familia. Los oficiales cumplen su horario y después ven televisión junto a sus hijos. Lo que es eficaz es bueno, enseña la máquina. La tortura es eficaz. Arranca información, rompe conciencias, difunde el miedo. Nace y se desarrolla una complicidad de misa negra. Quien no torture será torturado. La máquina no acepta inocentes ni testigos. ¿Quién se niega? ¿Quién puede conservar las manos limpias? El pequeño engranaje vomita la primera vez. La segunda aprieta los dientes, a la tercera se acostumbra y cumple con su deber. Pasa el tiempo y la ruedecita del engranaje habla el lenguaje de la máquina. Capucha, plantón, picana, submarino, cepo, caballete. La máquina exige disciplina. Los más dotados terminan por encontrarle el gustito. Si son enfermos los torturadores, ¿qué decir del sistema que los hace necesarios?
La tortura se denominó la reina de los tormentos. Se empleaba tanto para castigar como para sacar una confesión. La Iglesia y el Estado han ejercido ese poder de torturar para cruzarse en la vida de cualquier hombre, mujer y niña acusados de brujos, herejes, enemigos o revolucionarios.
Bienvenidos un jueves más a Radio Ela y bienvenidas y bienvenidos a Juntando Cachitos de Odio, este primer programa de su quinta temporada en antena.
Este fin de semana van a tener lugar en el Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya unas jornadas sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual. Empezarán este viernes por la tarde y terminarán el domingo. Para ello hemos traído aquí hasta Radio Ela, a Juntando Cachitos de Odio, a unas compañeras que son las que han organizado estas jornadas para que nos hablen un poco de cómo surge la idea, los objetivos a cubrir. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, bienvenidas a Radio Ela y bueno, pues eso, contar un poquito cómo surge la idea de organizar estas jornadas sobre resistencias ante la represión política y la tortura sexual.
Bueno, las jornadas surgen porque inicialmente tenemos porque el acercamiento que tenemos hacia las cosas de la represión es porque la vivió una compañera de nosotras en México. Una compañera de nosotras catalana que estaba como brigada civil para denunciar todo lo que sucede en México. Y en ese tiempo también estaba en Chiapas, en Oaxaca y tal. En ese tiempo a la vez pasó un disturbio como muy grande en un poblado cerca de DF, donde hubo como el mayor atropello, no sé cómo decirlo, como el mayor atropello a los derechos humanos que ha habido en la historia como más reciente de México, donde hubo violaciones a mujeres, tortura, y donde la fuerza policial fue demasiado bestial y se notó mucho. Fue un caso en México como, yo creo que de los más graves que ha pasado. Y esta compañera catalana estaba ahí y sufrió torturas y abusos por parte de la policía. A raíz de eso se formó un grupo de apoyo que era como para ayudarla a denunciar todas esas cosas, porque en México la justicia en México está demasiado pobre, no se hizo nada, llegó aquí a España y el gobierno español tampoco respondió. Entonces, a raíz de eso se crea un grupo que está muy ligado al zapatismo, pero que empezó a trabajar exactamente con el caso Atenco, que es el lugar de los hechos donde pasó todo esto. Y empezamos a trabajar, empezar a juntarnos, empezar a hablar, cómo podíamos hacerle desde aquí, denunciando eso, utilizando el aparato de justicia de aquí, que nos hicieran caso. Entonces se hacían como al principio muchas manifestaciones, mucho trabajo político en la calle, y después ya se conformó un poquito más serio, se habló un poquito más de qué podemos hacer, y junto con ellos salió ella denunció ante la Audiencia Nacional a principio de enero, y el grupo ahí estábamos como muy fuertes. A raíz de todo este trabajo político, de manifestaciones, de la calle, de la denuncia, de estar apoyándolo en lo que era todo lo jurídico, llega un momento en que tú te estás como tragando todo eso, y era, bueno, esto está pasando en México, pero de alguna manera también el gobierno aquí no está respondiendo, y cargas un montón de odio y un montón de cosas que no sabes cómo gestionar. Entonces, colectivo ya tenemos más o menos un año trabajando, un año y cachito, dándolo de ahí todo, haciendo un dossier, sacando programas así de cositas de radio, cositas de todo un poco. Se acaba de terminar, lo de la denuncia está ahí como a medias, y ahora es como, bueno, vamos a hacer otra cosa como para difundir que todo esto pasa aquí y allá. Uh-huh. Y sobre todo para hablarlo más allá de lo político,
de lo que es de la calle, que la tortura al finalmente te va calando en lo emocional, y eso es lo que muchas veces no nos trabajamos y que es la base sobre la que el movimiento social y todo eso debería apoyarse. Entonces, más o menos surge por abordarlo desde lo emocional.
Además, bueno, en el programa, ¿no?, vais a traer a gente de Galicia, bueno, una compañera de México, a gente de Euskal Herria también, a gente de Málaga, o sea, que queréis abarcar muchas formas de represión, ¿no?, en distintas personas, distintos casos. ¿Cuáles son los objetivos de estas jornadas?
Bueno, los objetivos, primeramente, es crear un espacio donde se pueda hablar de esto, porque siempre hablar de tortura y de represión, y sobre todo de tortura, es como muy difícil, tanto para el que lo vivió como para los amigos y para los familiares. Es un espacio donde podamos hablarlo y poder decir cómo nos sentimos, como para no sentirse tan oprimido. A lo mejor son unas jornadas que se ven como en plan muy románticas, pero a lo mejor es lo que se necesita, ¿no? Poder hablar de eso. Entonces, primero, hablar de lo emocional y de lo difícil que es enfrentar esas situaciones. Después, crear redes, o sea, a través de compartirlo entre los amigos o con todos los que lo pasamos, crear redes con otras personas que a su vez hayan pasado esas situaciones, como para alguna manera poder hablarlo y poder crear una manera de resistir más allá de lo que estoy diciendo mucho, como de lo político, de la man y de lo... ¿Y qué otra cosa? Pues hacer visible que eso pasa en México, pero que no se vea que pasa en México, porque en México somos unos salvajados y ya está, sino que pasa también aquí en España y pasa en Europa, y que el sistema policial y el sistema gubernamental es el mismo, que tienen los mismos objetivos, o sea, como que... Y también porque mucha gente aquí cree que no sucede aquí en España, como que está exento de eso, porque yo he hablado mucho y creen que eso pasa en América Latina, y me da mucho coraje porque pasa en todos lados. Y como que lo principal es para ver que una manera de compartir el dolor y compartir el sufrimiento y todo eso es una manera también de resistir. Uh-huh. Esos son, a grandes rasgos, los objetivos de las jornadas. No sé si quieran decir algo más.
No, sobre todo yo creo que es compartir todo el trabajo de estos dos últimos años, de hacer como real el si nos tocan a una, nos tocan a todas. No centrarlo solo en México, ¿no? Porque ese es como el aprendizaje que ha tenido el colectivo, pero muy cercano a otra gente que ha sufrido represión y tortura también en el Estado español. Y poder aprender de una manera que los objetivos que tiene la represión y la tortura son muy claros desde los gobiernos de arriba para poder mantener el poder y el control que tienen, ¿no? Son unos medios que utilizan. Y que simplemente conocerlos y poder saber cómo funcionan nos van a dotar de resistencia para ser más fuertes y poder conocer otros mecanismos de afrontamiento colectivos que nos parecen importantes, no solo individuales, como para poder resistir y seguir pues haciendo las luchas locales en las que estamos. Eso nos parecía como muy importante.
Las jornadas, bueno, comentábamos antes que empiezan este viernes a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya, que está en la calle Atocha número 49, y empezáis con una charla, ¿no?, que se llama El Muro de Goma, la impunidad jurídica internacional. Contarnos un poquito esta charla, ¿en qué va a consistir? ¿Quiénes van a ser los ponentes? ¿Quién va a venir? ¿De qué se va a hablar?
En el Muro de Goma un poco queríamos abrir las jornadas viendo... Bueno, van a estar la Asociación Libre de Abogados y va a estar Mariana, que está por aquí, que ha venido desde México, que ya estuvo en Atenco y va a denunciar lo que allí ocurrió, y ahora vamos a hablar con ella. Sobre todo decir que la tortura y la represión se mantienen por los de arriba, pero que las instituciones jurídicas van cambiando progresivamente para que muchas de las cosas que vamos haciendo, actividades y colectivos y formas de resistencia, sean delito y puedan permitir que esa tortura y esa represión siga existiendo. Y sobre todo centrándolo entre México y también en el Estado español.
Bueno, y terminaríamos la jornada con una cenita y un teatro también, supongo que con tema tortura y represión, ¿verdad?
Sí, sobre todo más es tortura y represión, y formas de resistencia ante eso, ¿no?
Ah, muy bien. Vale, luego pasaríamos al sábado, que empieza a las 10 de la mañana con un desayuno zapatista, y luego va a haber una charla que es Oír, Ver y Callar. Contarnos también un poquito en qué va a consistir esa charla.
Pues en Oír, Ver y Callar queremos mostrar que, antes lo decíamos, ¿no?, que la tortura está ahí, que nos tapen los ojos y nos intenten decir que no existe, no es suficiente porque sabemos que está ahí. Entonces es romper el cerco informativo y saber que en el Estado español eso ocurre y aprender de las experiencias de la gente que viene. Y estará aquí gente de Galicia, Mariana, gente de Euskal Herria, gente de Málaga, contando sus experiencias y qué herramientas han ido aprendiendo a lo largo del tiempo para afrontar y para luchar contra la represión, sobre todo en el Estado español.
Uh-huh. Luego habrá un comedor a las 2 y luego a las 5 otra charla que es Escuchamos, Sentimos y No Callamos.
Esta es la parte más de poder comprender para resistir, ¿no? Si comprendemos cuáles son sus objetivos y podemos compartir cuáles son las herramientas para poder resistir ante la represión, desde lo colectivo, pues es algo que tenemos ahí. Entonces va a hablar Jorge del Cura, que es del Centro de Documentación contra la Tortura, que nos va a hacer ahí como un panorama de todo lo que pasa en el Estado español. Y luego estará Pau Pérez, que nos va a trabajar desde lo emocional, que pertenece al Grupo de Acción Comunitaria, de formas de herramienta colectivas.
Uh-huh. No, lo que pasa es que algunos...
Todavía no ha confirmado.
Ajá. Bueno, que no estamos seguros ahí, no estamos muy seguras, porque algunos ponentes nos habían dicho que a lo mejor no hace 2 o 3 días, entonces, pero bueno, la gente, hay mucha gente súper interesante que,
claro que, sí,
que también va a estar aquí.
Sí, que si alguno de ellos no puede venir, habrá otras personas que también van a dar sus testimonios y muy bien. Y luego el domingo, que a mí me parece una de las propuestas más bonitas, más íntimas, desde luego, que, bueno, contarnos un poco cómo surge esta idea.
Pues aparte de las jornadas queríamos hacer un taller más dirigido a personas que son supervivientes y queremos destacar que no son víctimas, ¿no? Han sobrevivido a situaciones de tortura, que les da además un papel activo porque siempre, aparte de que recibes la tortura y recibes la represión, te intentan poner el cartel de víctima cuando tú sobrevives colectivamente e individualmente. Pues es un taller que va a estar enfocado a las personas supervivientes de tortura y a los grupos de apoyo, colectivos, familiares. Va a ser más interno, no está abierto a todo el mundo, porque nos parecía importante cuidar todo eso. Es algo que es difícil hablar, difícil compartir y que es importante que esté. Y va a ser un taller en el que cada colectivo va a poder compartir las herramientas de resistencia ante estas situaciones y de ahí yo creo que va a surgir un aprendizaje bastante chulo y que hasta ahora es como poder probar ante un espacio que no habíamos tenido en otro momento, ¿no? Y que creemos que los colectivos de acá pues lo vamos necesitando.
Bueno, pues así en breve resumen, empiezan mañana las jornadas, día 26 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, si queréis añadir algo más.
Que aparte ahí va a haber una exposición que estamos terminando de montar ahorita y con la locura, y que es un poquito hablar sobre la historia de la tortura, de la historia, ¿no?, desde antes hasta lo que está sucediendo ahorita, un poquito el patriarcado, como una historia un poquito como para enlazar que no viene, que la tortura y el patriarcado no están como ni tan aislados ni es tan así, como para que la gente, o sea, porque es un tema que lo decimos cuando estamos repartiendo los flyers, es como, ah, tortura, como que muy, y es como, no es tan lejano ni no, tan ajeno a ti, ni a las sociedades, ni nada. Entonces está haciendo ahí, que está en la primera planta, a la izquierda, para que se den el paseíto, y termina como con un mensajito de las luchas que hay ahí, que conocemos un poquillo ahí, entonces para que no termine tan amargo, porque lo que intentamos también es que está pasando esto, pero que hay maneras de luchar, y hay que gente que se está organizando. Y también algo que quería decir, que se me estaba olvidando, es que también estas, las jornadas y todo esto surge porque sí que teníamos una compañera catalana, pero que también siempre estábamos pensando en las compañeras de México, que no nos conocíamos, pero estábamos, siempre sabíamos la una de la otra, y ahora que está Mariana aquí, para mí es súper emocionante que esté aquí, porque por fin nos conocemos. Y era eso, que siempre estaban en nuestra mente ahí, las chicas de México, la gente de Atenco y todo.
Muy bien, pues si os parece, aprovechando que Mariana ha venido aquí, hacemos una pequeña pausita y empezamos a hablar de México y más concretamente de San Salvador Atenco.
Recordamos que seguís sintonizando Radio ELA a través del 100.0 y que tenéis un número de teléfono que es el 91-429-03-20. Entre el 3 y el 4 de mayo del año 2006, más de 200 personas fueron detenidas en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas sucedidas tras el desalojo de unos vendedores de flores. Participaron más de 3.000 policías de la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal y la Agencia de Seguridad del Estado de México. Murieron dos personas, Javier Cortés y Alexis Benumea. Hubo detenciones ilegales, registros irregulares en domicilios, tratos crueles y degradantes, tortura psicológica y física, incluyendo la tortura sexual a la mayoría de las mujeres detenidas. Hoy en Juntando Cachitos de Odio está aquí con nosotros Mariana. Hola, buenas tardes, Mariana.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Bueno, los sucesos que comentábamos en la intro fueron los que hechos desencadenaron esta resistencia popular allí en Atenco.
Para situar un poco el contexto, el problema o el conflicto de Atenco empieza en el año 2001, cuando el gobierno saca un proyecto en el cual querían hacer un aeropuerto quitándole las tierras a los ejidatarios en ese lugar, incluyendo la zona de Texcoco y Atenco. Entonces, ante este hecho en el cual los campesinos iban a ser despojados de su tierra, pues hubo un levantamiento muy fuerte de los compañeros de Atenco, evitando a través de la manifestación y de la lucha social el que se pudiera construir el aeropuerto. Claro que este era un proyecto muy importante para el gobierno y quedó ahí, ¿no? Quedó detenido, pero quedó el orgullo del gobierno lastimado por la lucha que evitó que este proyecto se llevara a cabo. Iniciando el año 2006, empieza lo que es el recorrido de la otra campaña. A partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la cual muchos de los que somos compañeros y nos adherimos a la sexta declaración y nos conformamos como otra campaña, pues empezamos una lucha que nos concierne a todos. Entonces, es un poco el contexto en el que se dan estos hechos. Por una parte, la huella que dejó el pueblo de Atenco al demostrar de que con lucha y con resistencia se podía evitar que el gobierno haga con nosotros lo que quiera, y por otra, esta nueva organización que se está haciendo tan grande que abarca tanto a nivel nacional como internacional. Es por eso que creemos que fue una forma de represión tan brutal, porque atacaron dos movimientos muy fuertes.
Has comentado las tierras de los ejidatarios. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar un poco qué es este concepto que en castellano no es habitual?
Ejido es una propiedad de tierra en la cual los ejidatarios, o sea, las personas que les pertenece esta tierra, trabajan de una manera comunal. Entonces, es un modo de vida, es su modo de sobrevivencia y es su forma de relacionarse socialmente entre ellos mismos. Prácticamente cuando hablamos de un ejido o de una persona que es ejidatario, estamos hablando de que para esas personas su tierra es todo. Uh-huh. Su vida, su madre, lo es todo.
Que son las tierras que querían expropiar.
Que querían expropiar para construir el aeropuerto internacional.
Uh-huh. A raíz de esta resistencia popular es cuando saltan las imágenes de la policía federal, de las torturas y el elevado número de violaciones sexuales. Cuéntanos un poco el gobierno mexicano, cómo explicaba esta actuación de su policía, de la policía del Estado de México.
El gobierno actúa de manera cínica y mentirosa. Por una parte niega los hechos, niega que haya existido violaciones e incluso ha llegado a negar que la Policía Federal Preventiva actuó en el operativo, cuando ha quedado demostrado de que no solo es la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal y la Policía Municipal, sino que también estuvo involucrado el Ejército. Entonces fue un operativo el cual se conoce como control de población, que es un recurso que emplean los sistemas fascistas para controlar a los grupos que se han levantado. Entonces, sí se vio una represión muy brutal, pero es entendible y no fue un hecho aislado, ni estaban alterados los policías ni nada. Siguieron órdenes y las órdenes fueron dadas desde los mandos, que va desde el presidente de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, hasta los jefes policíacos que participaron y también las fuerzas militares.
Estamos hablando, corrígeme si me equivoco, de unos 3.000 operativos policiales para una resistencia de 300 civiles.
Lo que pasa es de que esos datos los saca la CNDH a partir de los documentos que da el gobierno. Nosotros creemos que fueron más de 4.000 elementos policíacos contra 300 pobladores pertenecientes tanto del poblado de San Salvador Atenco como de Texcoco y compañeros de la otra campaña y otros grupos de apoyo.
Uh-huh. Y la respuesta nacional e internacional de apoyo, por has comentado antes lo de la otra campaña.
Ha sido muy fuerte, ha sido un apoyo muy importante para nosotros. El primero, saber que esto, como repito, no es un hecho aislado. Es toda una artimaña que tienen todos los sistemas, todos los gobiernos bajo el sistema capitalista y que sigue solo los intereses de los intereses económicos del sistema capitalista. Entonces no son hechos aislados, hubo toda una preparación, hay toda una preparación para contrarrestar a los movimientos sociales. Entonces, ante esta situación y habiendo movimientos sociales en todo el mundo, pues hubo una respuesta de levantamiento y de protesta en todos lados. En México, siguiendo lo que es la otra campaña, uno de los dichos de la otra campaña es: si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y si nos golpearon a todos. Igual, a partir de ese momento, cada una de nuestras luchas pues se encuentra unida, y también a nivel internacional pues se vive de la misma manera. No nos golpearon nada más como pueblo de Atenco, no nos golpearon nada más como mujeres, no nos golpearon nada más como México. Nos golpearon a todos en el sentido de que no se puede permitir de que haya un sistema que nos esté oprimiendo a todos.
Vamos a escuchar un fragmento de esta otra campaña y seguimos hablando.
Los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son adherentes a la otra campaña. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotras, la otra campaña, no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad.
Lo más llamativo de este caso fue el trato que recibieron, bueno, aparte de todos los compañeros, ¿no? Especialmente las mujeres que fueron detenidas. Sufrieron todo tipo de vejaciones sexuales, y es un poco, ¿no?, lo que más llama la atención, ¿no?, en este caso de tortura. Sé que es un tema un poco delicado y si no te apetece comentarlo, pero bueno, experiencias de las compañeras, ¿no?, que fueron detenidas, que bueno, que menos mal que ahora mismo están todas liberadas, ya no hay ninguna compañera en la cárcel, pero bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrolló.
La represión es un sistema que emplean. Dentro de esta sistematización está tiene objetivos muy claros, ¿no? Uno de los objetivos muy claros es el anularte como persona. La educación que se nos ha dado como mujeres ha hecho de que la parte sexual sea una parte muy susceptible para nosotras, ¿no? Y para todas las personas, pues es una parte susceptible en la cual creen que poseyendo tu cuerpo pueden poseer tus ideas y pueden poseer tu identidad, pueden poseerte y anularte también. Entonces, el caso de la tortura sexual, si bien se vivió en Atenco a las mujeres, también ocurrió a los hombres. Ocurrió en el mismo sentido, querernos anular como personas para así poder evitar que nos unamos a un grupo y sigamos manteniendo una actitud de lucha y de convicción. Entendiendo esto, pues uno se da cuenta de que no son hechos aislados, que si bien hay una agresión especial para las mujeres, que también es un golpe que nos están dando en lo colectivo. Y que también es importante decirlo, que este tipo de represión tiene sus finalidades claras, específicas, y que no son aisladas, no son al azar, sino que tienen un objetivo muy claro, que es el anularte, el quitarte la dignidad. Entonces, creemos que esa fue la... No creemos, estamos seguras de que esa fue la finalidad en ocupar esta herramienta de tortura sexual dentro de un operativo de este tipo.
Recomendar a todas las personas que nos están oyendo a que vean el reportaje Atenco, Romper el Cerco, porque es un reportaje que está muy bien hecho, muy bien documentado y nada, muestra los hechos tal y como fueron. Vamos a escuchar, tenemos un corte de una de las compañeras, una chica que bueno, por esa en el 2006 tenía 18 años, y un poco el testimonio, ¿no?, de lo que ella sufrió.
Venía de mi trabajo sobre la calle Manuel González cuando vi un camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada. Ahí me vieron los policías y me dijo uno: ¿qué me ves? Y dijo otro: súbela por pendeja. Me empezaron a agarrar la cara uno de ellos y me metían los dedos en la boca y en la vagina y me obligaron a hacerle sexo oral. Me agarró mis pechos y dijo: esta está bien buena, y está amamantando, ¿verdad?
Bueno, creo que ha sido suficiente, ¿no?, con escuchar esto. Bueno, simplemente decir que hubo una organización de derechos humanos allí en México, el PROT, que presentó un informe. Esto pasó el 3 y el 4 de mayo. El 11 de mayo se presentó el primer informe, ¿no?, de vulneración de derechos humanos. ¿Cómo ha seguido la evolución este informe y demás?
Bueno, el informe de Agustín Pro se mete. Bueno, nosotras empezamos a meter las quejas el 17 de mayo del 2006. Se metió la denuncia, ha llevado varios rumbos. Por una lo primero que ocurrió fue que el mismo Estado de México pues se hizo cargo de los hechos, pero no contaba con, dentro de la denuncia no entraba como tortura ni como menos como tortura sexual. Todavía estamos peleando para que se vea como tortura sexual ni como violación, sino que se veía como abuso de autoridad y como actos libidinosos. Finalmente, ese expediente que se abre en el Estado de México se deja, no tiene un seguimiento y lo toma la FEBIM, que es la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, de la PGR, institución del gobierno. Entonces, de la Procuraduría General de la República. Entonces, toma el caso la FEBIM y ocurre lo mismo. Nuevamente nos toman declaraciones, empiezan un nuevo proceso de denuncia, el cual hasta la fecha no ha tenido ninguna respuesta. Ante esta situación, ante esta dilación que ha tenido la denuncia, pues el grupo Agustín Pro pues nos ayuda a meter una petición ante la Comisión Interamericana para que se lleve el caso a niveles internacionales, puesto que en México existe completa impunidad y no se está llevando a cabo ningún proceso jurídico. El único proceso jurídico que se está llevando es en contra de los compañeros presos políticos y de conciencia que aún continúan en la cárcel. Muchos compañeros que estando en libertad siguen bajo proceso y en cualquier momento los pueden regresar a la cárcel puesto que los siguen manteniendo como supuestos delincuentes. Y compañeros que el mes pasado fueron sentenciados a 31 años de prisión sin ningún elemento jurídico que pueda comprobar su culpabilidad. Y recordar el caso fuerte de los tres compañeros que están en el penal militarizado de máxima seguridad en el altiplano, uno de ellos condenados a 112 años de prisión y los otros a 67 años de prisión. Entonces, aquí vemos que no existe justicia porque por una parte se culpa a personas que su único delito fue haber denunciado que les querían quitar sus tierras o haber denunciado que el gobierno de México es una mierda, y por el otro lado los verdaderos asesinos, violadores, torturadores, pues gozan de completa impunidad.
Aquí en el Estado español, ¿no?, un poco con la misma intención, se interpuso otra querella ante la Audiencia Nacional. Contarnos un poco cómo, en qué punto está eso y demás.
Pues la denuncia la pusimos el 20, bueno, la pone nuestra compañera, pero asumimos que es una denuncia colectiva. Es una denuncia, una querella que se pone por tortura y por tortura sexual en la Audiencia Nacional el 24 de enero de este año. 25 al final, ¿no? 25 de enero de este año. Usamos la herramienta jurídica como una más, también porque creíamos que podía presionar y podía desmontar toda la farsa que es lo jurídico y cómo está al servicio del poder. No teníamos ninguna esperanza como tal, pero creíamos que sí podía presionar, ¿no? Por eso se mete. La denuncia le toca al juez Grande Marlaska y durante muchos meses no hubo ninguna contestación hasta que nos comunican que ha pedido un informe al Gobierno de México. El informe lo contesta sobre mayo personas que están en cargos gubernamentales en México que coinciden que son los mismos que años antes estaban a cargo del operativo policial de Atenco, pero ahora mismo se encargan de la Procuraduría de Justicia, que es como el Ministerio de Justicia, y son los que contestan que todo está bien, la compañera puede denunciar y tiene abiertas las puertas jurídicas en México y que allí todo funciona. Todo esto es una farsa y además coincide que esa respuesta de que todo está bien nos la dan a la semana siguiente de que Calderón está de visita aquí en España, encontrándose con Zapatero y el gobierno español. Y nosotras un poco lo que valoramos es que la justicia está al servicio de los intereses económicos. De todas maneras, volvemos a poner otro recurso y al mes, a principios de julio, nos contesta la Audiencia Nacional diciendo que no le compete investigar eso porque ya en México hay justicia y que ya se está investigando allí. Hemos vuelto a poner otro recurso y estamos esperando, ¿no? Eso fue en julio. Sobre todo nos sirve para evidenciar la relación de lo jurídico a favor de los intereses económicos. Y otra cosa importante a destacar es que varias multinacionales españolas son las que están encargadas de construir y asfaltar carreteras del aeropuerto de Atenco. Entonces siempre va a estar por encima de eso.
Hay algo que quería como recordar, fue que no sabemos precisamente qué factores hayan sido, pero el día que pusimos la denuncia, al otro día, del 25 al otro día, si no me equivoco, salieron unas compañeras que estaban presas. Entonces no sabemos si realmente tuvo algún tipo de influencia. Queremos creer que sí pasó, porque fue muy casual que ese día estaba aquí los medios mexicanos, estaban entrevistando a Cristina, estábamos fuera de la audiencia, como que nos organizamos mucho, hubo gente que estaba manifestando. Y ese mismo día en la noche, que ya teníamos como todo el furor, nos dicen, acaban de salir algunas compañeras del mismo caso Atenco. Entonces nos quedamos ahí un poco como alucinadas.
El hecho de que se esté metiendo, o sea, que nuestra lucha también sea jurídica, es porque así quisieron llevarlo ellos. El caso que ocurrió en Atenco es un caso 100% político, pero ellos lo quisieron llevar a un nivel político porque tienen el poder ahí, porque ahí pueden mover las piezas a su antojo, porque saben que ahí puede reinar la impunidad de una manera en la que ellos siempre van a salir triunfantes. Con lo que ellos no contaban es de que nosotros nos íbamos a organizar e íbamos a luchar e íbamos a realmente a demostrar y evidenciar que esto no es así. Y si el día de hoy nosotros nos encontramos afuera de la cárcel, no es por los recursos jurídicos, sino es porque hemos sabido ganarles en su terreno en el cual ellos creían y estaban confiados en los cuales iban a triunfar. Y estamos seguras de que si nos seguimos organizando y luchando, les vamos a seguir ganando en ese terreno hasta que ya no puedan seguir reinando, hasta que ya no puedan seguir teniendo ese escaparate que tienen.
Recordamos que hay 13 personas que continúan estando en la cárcel. 3 de ellas, como comentabas tú antes, Mariana, están en la cárcel de máxima seguridad del altiplano, y otros 10 compañeros más están en la cárcel de Texcoco. Háblanos un poco de las formas de resistencia que se están llevando fuera de la cárcel, en el plantón del Molino, cómo surge la idea y qué tipo de apoyo se hace a los presos y a las familias de los presos.
El plantón, inmediatamente cuando ocurren los hechos de Atenco, el plantón decide ponerse, por una parte como forma de resistencia, como una parte para evidenciar de que hay presos políticos, de que son nuestros compañeros, de que no es posible de que sigan ocurriendo, que sigan secuestrándonos, de que nos sigan reteniendo y que nos sigan castigando por el hecho de luchar. Entonces el plantón, por una parte, pues es la forma clara, visible y física de una protesta permanente. Por otro lado, es el apoyo incondicional a los compañeros que continúan dentro de la cárcel. Es el manifestar que en México existen presos políticos, que no existe un Estado de Derecho, y que el apoyo pues se da tanto a nivel de las familias, el estar al pendiente de las cuestiones, porque para las familias también es muy pesado esta situación, y por otro lado el apoyo a los abogados. A nosotros nos ha llevado el caso el colectivo de abogados zapatistas, el cual no nos ha cobrado nada en el proceso y se hacen trabajos para ir juntando fondos y de esta manera poder seguir llevando el proceso jurídico. Y por otro lado, la comunicación con los compañeros, que en ningún momento se sientan solos, que en ningún momento sientan ese discurso que nos meten en el desde el primer momento que entramos a la cárcel, de que somos culpables de algo que no cometimos, sino que al contrario, que somos inocentes y que en México se castiga por el simple hecho de luchar. Entonces es una forma de resistencia que continúa y que va a continuar si tienen que ser los 112 años que los compañeros van a estar adentro de la cárcel, así va a ser. Y si en caso de que no se pueda seguir llevando a cabo el proyecto del plantón, que se va a hacer lo posible porque así sea, pues se van a buscar formas más fuertes de resistencia y de lucha y que sea igual de permanente y visible. Uh-huh. Hay otras formas, hay otros colectivos que también nos han apoyado, varios grupos de la otra campaña, grupos libertarios que también nos apoyan, grupos de presos políticos a nivel internacional. Y pues aquí el ejemplo muy claro es las compañeras de Atenco Somos Todos que desde aquí nos han estado apoyando y en ningún momento nos han dejado solos y están luchando y están haciendo la resistencia junto con nosotros.
Bueno, pues para ir terminando, si os apetece comentar algo más, algo que creáis que se haya quedado un poco en el tintero. Si no, pues podríamos decir vuestra página web, ¿no? Donde pueden encontrar información mucho más detallada sobre todo este caso de Atenco. Estáis haciendo una recogida de firmas también, ¿no?
El espacio es www.justiciaparatenco, en el para son las dos A, .blogspot.com. Y ahí más o menos como que es un... toda la información, hay muchos audios, está ahí como también todo lo jurídico está ahí bien puestito. Y nada, que la gente venga, se acerque a las jornadas porque llevamos mucho tiempo haciéndolas y porque vale la pena, merece la pena mirar esa parte como oscura de lo político de los gobiernos, pero que también es por mirar la parte buena de la resistencia en colectivo y que le digan a todo el mundo que crea que le puede interesar o... no sé, que vengan.
Bueno, pues si os parece, podemos escuchar la cuña que habéis hecho para estas jornadas, que es una cuña muy bonita. Y muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Si queréis decir algo más.
Pues de que no existen las fronteras para la lucha y de que solo así vamos a conseguir realmente la justicia y la libertad, luchando juntos, resistiendo y trabajando, organizándonos.
Oh, la, 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 la. Oh la 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 la.
Jornada sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual
en el Palacio Social Ocupado Malaya, calle Atocha 49 de Madrid, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre. Organizamos estas jornadas porque sabemos que la represión política y la tortura existen y porque tienen unos objetivos concretos y porque muchas veces los consiguen. Necesitamos entender y conocer estos objetivos para poder defendernos, porque de alguna manera para quienes sufrimos la represión se nos está obligando a emprender una lucha de defensa contra ella. Y es una lucha que emprendemos en la calle de manera casi inmediata, pero que creemos que también debemos empezar a emprender en el ámbito más privado, que es un ámbito como más históricamente femenino, mucho menos compartido y mucho más invisibilizado. Y del que creemos que tenemos que aprender los cuidados y los mimos necesarios para acompañar estos procesos de resistencia de las compañeras y compañeros que han sufrido la tortura. Y creemos también que es súper importante aprender a hacerlo en colectivo. Entonces este es un poco el objetivo de estas jornadas, entender cuáles son los objetivos y los mecanismos de la represión y poder compartir las herramientas que cada una y cada colectivo tenemos para afrontarlo.
Jornadas sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual.
Viernes 26, de 6 a 9 de la tarde.
El Muro de Goma, la impunidad jurídica internacional.
Sábado 27, de 11 de la mañana a 2.
Oír, ver y callar. Patriarcas y demócratas, torturadores de toda la vida.
Sábado 27, de 5 de la tarde a 9.
Escuchamos, sentimos y no callamos. Comprender para resistir. Objetivos y consecuencias políticas y psicosociales de la represión.
Domingo 28, de 11 a 2.
Ni víctimas ni heroínas. Taller de herramientas para la resistencia colectiva para grupos de apoyo y supervivientes.
Se habilitará un espacio para peques y un espacio para dormir. Para cualquiera de las dos opciones se pide avisar con antelación. Para contactar con Atenco Somos Todas, denuncia-atenco@riseuc.net. Y para más información, justiciaparatenco.blogspot.com.
En esta edad oscura en la que vivimos, bajo el nuevo orden mundial, compartir el dolor es una de las condiciones previas esenciales para volver a encontrar la dignidad y la esperanza. Hay una gran parte del dolor que no puede compartirse, pero el deseo de compartir dolor sí puede compartirse. Y de esa acción, inevitablemente inadecuada, surge una resistencia.
Bueno, pues llegamos al final de esta primera edición de Juntando Cachitos de Odio en esta quinta temporada en antena. Nos queda despedirnos de las compañeras que hasta aquí se han acercado. Recordamos que este mismo programa se remite el sábado a partir de las 6 de la tarde y en www.radioela.org estará en breve colgado el programa para que lo escuchéis y lo difundéis cuando mejor os venga.
Y nada, os invitamos a que sigáis escuchando Emisora Libre Autogestionada en el 100.0 de la FM aquí en Madrid y también en www.radioela.org. Muchísimas gracias, compañeras, por haber venido. Muchísima suerte para este fin de semana y para vuestra vida en general.
Gracias.
Y hasta la próxima. Nos escuchamos, nos vemos. Adiós.
Antes de despedirnos, os vamos a dejar con un grupo mexicano, Fallas del Sistema, desde Guadalajara, con la canción Verdugos del Pueblo, en referencia a la policía y al ejército mexicano, como actúan como verdugos de su propio pueblo.
Si nos quitan todo esto, todo este territorio, nos quitan todo. Nos quitan el terreno, nos quitan nuestras costumbres, porque ¿cómo festejaríamos en tiempo de la cosecha? Pues ¿qué festejaríamos? No cosecharíamos nada, no habría nada.